semana pasada estuvimos viendo acerca del corazón de Abigail. Y vimos que Abigail, en la situación en que estuvo, que su esposo Nabal había maltratado a los siervos de David que habían venido a hablar con él pidiendo un poco de ayuda. Y luego, cuando los mensajeros regresaron, que David se molestó, iba para matar a Nabal. Y Abigail se enteró de lo que estaba pasando, se fue, se puso como intermedio, habló con David, le hizo entrar la razón por la cual no debería matar a Nabal. Y luego Dios mismo se encargó de Nabal. Él al fin murió, y cuando murió, Abigail llegó a ser esposa de David. Y vimos tres razones por lo cual David vio en ella algo especial. Y vimos que ella tenía un corazón de respeto, que ella tuvo respeto para con David, y después del discurso que ella hizo con David, que David también tuvo respeto hacia ella. Vimos que tuvo un corazón de fe, que ella hizo desde un principio referencia a su fe común, de que ella temía a Jehová igual como David, y que estaban al mismo lado espiritualmente hablando. Y vimos que si hay de desarrollarse una relación amorosa, debe tener un fundamento mutuo de la fe, que Dios no quiere que haya unión desigual, sino que haya comunión espiritual, tanto como emocional y físico, etcétera. Y luego vimos que la tercera cosa que David vio en ella era un corazón de preocupación, que Abigail se había preocupado por las acciones perjudicantes de David. Ella vio que lo que David iba a hacer no iba a ser bueno para eso, para él y su reino futuro, y también que se preocupaba por la felicidad y salud espiritual de David. Que ella también vio que David era un siervo de Dios, y ella quería el bien en la vida de David. Hoy vamos a ver la muerte de Saúl. Como ya hemos estudiado, Saúl ya había sido rechazado como rey de Israel, que él había actuado de varias maneras, tomando el lugar del profeta, haciendo un sacrificio donde no debería haberlo hecho, luego más adelante perdonando la vida del rey de Amalek y el ganado, el mejor ganado de ese pueblo, cuando Dios había dicho que debía matar los parejos todos. Y el resultado es que Dios rechazó su reino y mandó a Samuel a ungir al nuevo rey, que era David, aunque David no tomó el reinado de inmediato, porque Saúl todavía era el ungido de Dios para ese entonces, y David servía a Saúl, tenía una buena actitud hacia Saúl en el sentido de verlo como el ungido de Dios. Entonces vimos que David era muy paciente. Saúl trataba de matarlo, estaba persiguiéndolo, etcétera, y David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo. Entonces David está esperando, y hoy vamos a ver que llega al fin la muerte de Saúl. La muerte marca, hermanos, un fin, pero también un comienzo. Para el creyente, por ejemplo, cuando uno muere físicamente, marca el comienzo de pasar la eternidad con el Señor. La muerte de un padre, por ejemplo, trae nuevas responsabilidades de un hijo o para un hijo. Especialmente si el hijo es pequeño todavía y el padre es joven cuando muere, ese hijo comienza a asumir responsabilidades como quizá no cabeza del hogar, pero siente esa responsabilidad y la necesidad de proveer para su familia. La muerte de un cónyuge trae un nuevo estilo de vida para el esposo dejado. Si uno está acostumbrado a acompañar a su marido o a su esposo en los lugares donde van y pasar tiempo platicando y todo eso, cuando uno muere, uno ya tiene que ajustarse a un nuevo estilo de vida. En nuestra historia, la muerte de Saúl va a traer el nacimiento del reino de David. David va en este momento a comenzar a asumir su posición como el nuevo rey de Israel, y como vamos a ver en las lecciones más adelante, que primero tomó el reino del sur y era rey de esas tribus primero, y luego más adelante de todo el reino de toda Israel. Entonces vamos a ver primero la muerte de Saúl, que era una tragedia la forma en que se llevó a cabo esto. Pocos hombres han tenido un comienzo tan alentador como el de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Él tenía mucha ventaja porque Israel nunca había tenido un rey. Habían tenido líderes como Moisés y Samuel como profeta, pero nunca había tenido un rey, entonces no tenía nadie con quien comparar. Cada vez que viene elecciones para un nuevo presidente, todos están comparando o contrastando los candidatos con el que es presidente ahora, o el que fue hace términos para atrás o algo así, su presidente favorito y todo eso. Entonces Saúl tenía mucha ventaja, tanto físicamente, como vimos que era hombros y cabeza arriba del pueblo, pero él tenía mucha oportunidad en este nuevo reinado. Físicamente, emocionalmente y profesionalmente, Saúl tenía todo. Él tenía la oportunidad de mostrarse como un gran rey. En muchos sentidos lo hizo, pero en muchos otros sentidos, como ya hemos mencionado, no lo hizo. Como resultado de todo eso, al final de su vida, él terminó con un fin terrible. Era una tragedia realmente lo que pasó con Saúl. Su epitafio pudo haber sido tomado de 26, versículo 21. 26:21 dice: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Eso pudo haber sido puesto en la tumba de Saúl. He actuado neciamente y he errado en gran manera. Y eso realmente resume la vida de Saúl. Tenía mucha oportunidad, tenía una oportunidad para mostrarse grande en Israel, pero por las decisiones que tomó resultó en una mala reputación en realidad. Vemos primero la batalla. En esa batalla en la cual va a morir Samuel, vamos a 1 Samuel 31, vemos que realmente era un masacre. Las escrituras nunca, hermanos, disfrazan la verdad negra en ropa colorida. Normalmente cuando alguien comete un pecado, o cuando algo malo pasa, alguien toma una decisión, aunque de repente admitimos nuestro error y lo que hemos hecho, de alguna forma tratamos de hacerlo ver mejor de lo que era. Porque aunque cometimos errores, nosotros no queremos que la gente piensa horriblemente de nosotros. Claro, queremos que ellos sientan que somos humanos y humildes, y yo sí lo hice, pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay una manera que tratamos de justificar lo que haya pasado. En 1 Samuel 31 encontramos una batalla entre Israel y los filisteos. Era una batalla horrible. Era una batalla en la cual, y los filisteos realmente, era, por decirlo así, los rivales más fuertes de Israel. Ellos constantemente estaban retando a Israel, y como ya hemos leído y estudiado la historia de David ganando a Goliat y matando a Goliat y huyendo, causando que los filisteos huyeran del lugar. Miremos en los versículos 1 al 4 del capítulo 31. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Ahora es al revés. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Perdón, mi lente de contacto otra vez me está molestando. Bueno, hay que comprar mi lente. Comprar una Biblia de letra más grande, parece. Dice: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aquí encontramos que Saúl tomó la decisión. Él no quería que los filisteos lo tomara como prisionero para quizá torturarlo o hacerle burla en frente a los demás. Entonces él tomó la decisión que él iba a matarse, y primero pidió a su escudero hacerlo. Pero Saúl, para Saúl, el temor de ser burlado tuvo más peso que el temor de la muerte. Él claramente no quería morir. Nadie realmente quiere morir. Pero Saúl tomó la decisión: mejor es morir en este momento de sufrir la burla que va a venir después. Y ninguna espada pudiera haberlo herido tan profundamente como lo fue esta herida de su orgullo. Él tuvo que llegar a un punto de decir: mire, se acaba aquí. Ya no sirvo para nada, ya me van a matar o me van a llevar prisionero, mejor acabo esto de un solo. Entonces, la batalla realmente era un masacre. La muerte de Saúl era suicidio. Ya que su escudero rehusó matarle, Saúl solo vio la salida de la situación. Él dijo: mire, solamente hay una manera. Y no estamos en esta mañana, hermano, solo porque la Biblia cuenta ciertas cosas, no estamos promoviendo el suicidio. No quiero que nadie malentienda eso. Las situaciones de la vida vienen. Yo vi una entrevista que me molestó bastante. Solo vi un pedazo de esta entrevista, pero un reportero muy reconocido en los Estados Unidos estaba entrevistando a un creyente. Y claro, los medios de comunicación en general son muy liberales, muy anticristianos. Y este estaba diciendo: entonces, ¿usted cree que lo que te espera después de esta vida es mucho mejor? Y él decía: sí, claro que sí, vamos a estar en la presencia de Jesús, los cristianos. ¿Y usted cree que es mucho mejor de lo que tienes ahorita en la vida? Sí. Entonces el reportero dice: ¿por qué no se matan? Así de un solo. Y ahí es donde acortó la entrevista por ese segmento, y no vi el resto de eso. Pero el asunto, hermanos, es que la gente inconversa no entiende los pensamientos de Dios. No entiende. Claro, yo creo también de lo que me espera es mucho mejor de lo que tengo aquí ahorita. Yo creo que algún día voy a estar en la presencia de Jesús, y claro, ya no va a haber dolor. Entonces, ¿por qué no me mato? Porque también la Biblia dice que es pecado tomar la vida de una persona conscientemente, con el propósito de matarlo en homicidio. Y si yo me mato a mí mismo, es homicidio propio, llamado más comúnmente suicidio. Y no es correcto hacer eso. Pero Saúl llegó a tomar esa decisión. Como leímos en la última parte del versículo 4, dice, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces Saúl se mató. La razón por la cual Saúl se mató es algo que necesitamos examinar un poquito. Aún confrontado con la muerte, la preocupación de Saúl era la preservación de su imagen ante los ojos de su enemigo. Él no estaba preocupado de lo que pensaba Dios sobre lo que pensaba hacer. Él no se preocupaba a nadie más, él se preocupaba su imagen. Y no ofreció ninguna oración de arrepentimiento, ninguna súplica por ayuda. Sus ojos estaban fijados en el plano horizontal y ahí murió. Él no tomó en cuenta el factor Dios. Él no tomó en cuenta lo que Dios quiere para mi vida. Él dijo, mejor me voy a matar y punto. Y cuando cualquier persona, pero especialmente un creyente, llega a ese punto de aún contemplar tomar su propia vida, es porque no se ha tomado en cuenta el factor Dios. Está pensando nada más horizontalmente. Está pensando en sus circunstancias, en sus problemas, en la forma en que la gente le está tratando y todo eso, en vez de pensar y meditar sobre el aspecto vertical. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en mis circunstancias? ¿Qué está Dios tratando de hacer en mi vida a través de las críticas de estas personas? ¿Qué está Dios tratando de hacer en mi vida por ponerme en este aprieto en lo cual me siento? Y Saúl no estaba pensando de esa forma, solo estaba pensando en lo horizontal. Si murieras hoy, ¿qué tipo de imagen quisieras preservar? ¿Una de alguien fuerte y duro? ¿O una de arrepentimiento y de ser perdonado ante los ojos de Dios? Cuando realmente estamos confrontados con la muerte. Ahora, si está contemplándolo, quizá va a decir, no, lo que otros piensan en mí. Pero si de repente alguien entra aquí, primero Dios no va a suceder, pero si alguien entra aquí con una ametralladora o con un 9 milímetros y comienza a señalar a las cabezas de las personas y estamos confrontados con la muerte, ¿qué es lo que en lo cual vas a estar pensando? Espero que sea en lo vertical. Señor, ayúdame. Señor, si es el tiempo, yo quiero estar bien contigo. Y eso es lo que Saúl no tomaba en cuenta. Vemos en la respuesta de los filisteos en esta situación. Los filisteos tenían brutalidad. Ellos no perdonaron para nada a Saúl, a sus ejércitos, a lo que ellos pensaban hacer a Israel. Con Saúl muerto, los demás israelitas huyeron y los filisteos ocuparon sus ciudades. Leamos desde el versículo 5, dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¡Qué bendición, verdad! Saúl animó a otro a matarse a sí mismo. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Los filisteos no solamente conquistaron a Israel, no solamente causó que los demás huyeron, sino que ellos entran y comienzan a vivir en las ciudades de los israelitas. Cuando comenzaron a buscar entre los cuerpos muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos. Ahora, ¿se acuerda de que en el versículo 3, creo que es, dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros? Los flecheros normalmente no disparan de aquí para allá. Ellos están tirando de largo. Entonces, los filisteos no sabían que Saúl se había matado, o que habían matado a los hijos de Saúl. Pero en versículos 8 al 10, encontramos que ellos comienzan a ver esto. Dice, aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tenidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaron las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. Entran y encuentran a Saúl y a sus hijos y decidieron entonces cortar las cabezas y poner sus cuerpos a la vista de todo el pueblo. Y aquí encontramos una tragedia y también una ironía en lo que está pasando. El pueblo de Betzán no era lejos de donde Saúl inauguró su reinado. Durante 40 años Saúl no avanzó su reino en nada. Era el rey, pero no lograr tener grandes avances, no lograr tener grandes victorias. La más grande victoria que tuvieron era sobre Goliat, que David logró, y luego sobre Amalek, que no cumplieron o no terminaron su trabajo. Su vida era una tragedia de logros con poco valor. No, ¿qué tal si tú vives toda tu vida y llegas a tener 80, 90, 100 años y miras para atrás en tu vida y dices, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo con mi vida? Y la tragedia es, hermanos, es que hay muchos en este mundo que viven sus vidas así. Viven larga vida y al final de su vida no tienen nada que realmente pueden decir que han logrado. Simbólicamente, cuando tú mueres, estarás muy lejos de donde comenzaste tu vida en el reino de Dios. ¿O vas a poder decir, yo he logrado ciertas cosas para el Señor? Claro, cuando decimos yo he logrado, estamos diciendo con la ayuda del Señor, Él permitió que hiciera eso. ¿O que vamos a decir, mire, yo acepté a Cristo en el año 1982 y aquí estoy pues? ¿Y qué? Eso no es lograr nada, eso no es hacer nada para el Señor. Y eso es exactamente donde Saúl estaba cuando murió. Habrá kilómetros de crecimiento marcando el camino de tu jornada espiritual. ¿Estará el reino de Dios mejor por tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tenemos que examinar nuestra vida y decir, ¿cómo de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí al otro año, ¿qué puedo yo haber, qué podría yo decir que he logrado para el Señor en este año pasado? ¿O en los próximos 5 años? ¿O en los próximos 10 años? ¿O al final de tu vida? Después de eso, como si no fuera suficiente, vemos la cremación. Cuando las personas de Jabes de Galaad oyeron de la crueldad de los filisteos, tuvieron un poco de misericordia de Saúl y de sus hijos. Miremos versículos 11 al 13. Dice, mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl cuando colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes y los quemaron ahí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. La muerte de Saúl era el último paso en el ascenso de David al trono. Aquí encontramos una analogía clásica que vamos a ver. Cuando al fin Saúl murió, David dijo: yo no voy a tocar el ungido de Dios. Como ya mencionamos, él tuvo dos o más oportunidades de tomar la vida de Saúl y no lo tomó. Él dijo: él es el que Dios ha puesto y Dios sí me ha ungido a mí como el próximo rey, pero como el próximo rey, no como el rey ahorita. Entonces yo tengo que esperar el tiempo de Dios. Y con la muerte de Saúl ya era oportunidad para David tomar el trono. Pero aún más importante es que la muerte de Saúl sirve como una analogía de la crucifixión de Cristo. Vamos a ver esto, ustedes lo tienen ya en sus apuntes. La muerte de Cristo también trajo un nuevo comienzo para ti y para mí. Vamos a dos versículos antes de ver el recuadro que tienen ahí, en Isaías 43. Isaías 43, versículos 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él dice: no vas a estar recordando las cosas pasadas, porque yo voy a abrir algo nuevo. Voy a traer a luz las cosas que yo quiero. Vamos también a 2 Corintios 5:17, y ese es un versículo muy conocido que habla de la vida del creyente. 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno llega a Cristo, Dios nos hace una nueva criatura. No es la misma criatura vieja que ha tenido ciertos cambios. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es: ¿han sido todas hechas nuevas para tu vida? La Biblia dice que si estamos en Cristo, entonces somos nueva criatura. Ahora vamos a ver unos contrastes y comparaciones de la diferencia entre la muerte de Saúl y la muerte de Cristo. Primeramente vemos en la muerte de Saúl que parecía ser el fin de toda esperanza nacional. El rey ha muerto. Se acuerda que David en ese entonces es como está huyendo de Saúl, está viviendo en cuevas. Él no está como el vicepresidente de la nación. Él está como un fugitivo. Fugitivo es la palabra, ¿verdad? Fugitivo. Y aquí parece ser el fin de toda esperanza nacional. Y cuando Cristo murió, parecía ser el fin de toda esperanza espiritual. ¿Se acuerda cuando los discípulos, qué estaban haciendo los discípulos después de la muerte de Cristo cuando fue sepultado? Estaban escondidos. Ellos tenían temor de qué iban a hacer las autoridades con ellos. Y parecía ser el fin de todo eso. También parecía que el adversario había ganado la victoria final. Parece que los filisteos al fin ganaron a los israelitas. Están poseyendo las ciudades. Porque los israelitas se habían huido. Y en la muerte de Cristo parecía que Satanás había ganado la victoria final. Él estaba ahí y casi riéndose de lo que había sucedido. Él piensa que ya ganó la victoria. Miren, ya está muerto el Hijo de Dios.
La muerte de Saúl abrió el camino para un nuevo plan de operación. David era un guerrero. David era una persona que podía planificar, que podía obrar estratégicamente. Saúl era un finquero que llegó a ser rey. Pero David, a partir del momento en que ganó a Goliat, él ya tenía sus 600 hombres que eran sus guerreros. Ellos sabían cómo obrar en la guerra. Entonces, parece un nuevo plan de operación. Cuando Cristo murió, abrió el camino para un nuevo plan de salvación. En realidad no era un nuevo plan, pero muchas cosas cambiaron. La salvación siempre había sido por fe, pero ahora es por gracia por medio de la fe. Ahora es confiando en el Cordero de Dios, no en la sangre de animales sacrificados en el templo. La muerte de Saúl abrió la sala del trono de David. Ahora David podía entrar y tomar el trono. Y cuando Cristo murió, abrió la sala del trono a pecadores. Ahora los pecadores podían acercarse confiadamente para pedir misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Dios dijo, es a través de la muerte de mi Hijo que ya ese velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Abrió el camino al lugar santísimo. La muerte de Saúl terminó un tiempo de desatisfacción y fracaso. Israel no estaba ganando las victorias. Ganaban, luego perdían y ganaban. No estaban teniendo una certidumbre en el reinado. Y la muerte de Cristo terminó un tiempo de la ley y de la culpa. Porque al llegar a los pies de Cristo en salvación, uno recibe perdón. Uno recibe la gracia de Dios. La muerte de Saúl demostró la necedad del hombre. Saúl, como él mismo confesó, como leímos en el capítulo 26, cuando él decía que había actuado neciamente. Y en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 25. 1 de Corintios 1, 25. La muerte de Cristo demostró la necedad, entre comillas, de Dios. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil del Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y la muerte de Cristo, aunque Satanás pensó que ganó la victoria, que se acabó todo, los mismos seguidores de Jesús pensaban eso, la verdad es que era el comienzo de una nueva era. Cuando estás confrontado con una tragedia, el tema de todo esto, hermanos, es que cuando estás confrontado con una tragedia, puede ser que Dios te está dando una oportunidad a comenzar de nuevo. Una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios a veces quiere llevarnos a un punto en lo cual nosotros no tenemos ningún otro lugar donde mirar sino hacia arriba. Y cuando hacemos esto, Él nos da una nueva oportunidad. Y tragedias pueden ser oportunidades para vivir para Dios una vida victoriosa. Y eso es lo que sucedió en la vida de Israel. Lo que pareciera ser una tragedia para la nación, resultó que David llegó al reinado y llegó a ser un rey que extendió el reino de Israel, que hizo muchas cosas en preparación para el templo, hizo mucho bueno para Israel. Entonces, en nuestras vidas, hermanos, cuando vienen tragedias, no los miramos como tragedias en sí. Si cuando viene una tragedia, no lo miramos y lo tomamos como una tragedia, es porque nuestra vista es puro horizontal.
Pero cuando viene la tragedia y tenemos un punto de vista vertical, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esto? Nosotros ya somos victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que Él quiere. La tarea para la otra semana es repasar todos los versículos, ¿verdad? Porque la otra semana sí va a haber examen de versículos. Primero de Samuel 15:23. Ya hemos memorizado Primera de Samuel 15:22. Ahora vamos a memorizar Primero de Samuel 15:23. Este versículo 15:23 no va a ser parte del examen de la otra semana, de la prueba. Entonces, y para los que no han estado para la prueba de versículos, no es tan espantoso como algunos piensan. Tenemos unos premios muy sabrosos que entregamos a los que pueden decir sus versículos bien. Lo que hacemos es que ponemos las citas en un canasto y usted escoja una cita, saca la cita, y si usted puede decir ese versículo de memoria, gana el premio. Si no, gana el premio. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que leer también 2 de Samuel 1, 2 y 5. En preparación para la otra lección. Perdón. Y ahorita vamos a repasar nuestro versículo de memoria. Primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seáis rey. Primero de Samuel 15:23. Primero de Samuel 15:23. Por como pecado de adivinación es la obstinación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seáis rey. Primero de Samuel 15:23.